Bueno, pues hay una página web que se llama mamamándame.com. Tenemos aquí a Alejandro Casanova y a Izaskun Uncilla. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Que os dedicáis a hacer eso? ¿A todos los españoles que andan perdidos por ahí por Europa? ¿O no españoles? ¿O gente que quiere recibir en Europa productos españoles? Vosotros os dedicáis a mandarlos. Pero no solo los mandáis, sino que tenéis una serie de productos también ya elaborados de cajas ya determinadas, es decir, la caja ibérica, la caja no sé qué, con productos que uno empieza a leerlos y dices, Dios mío, a ver que si me mandan esto en vez de un ramo de flores, ¿no?
Pues eso es lo que hacemos, sí, llevamos 2 meses y la verdad que con mamamandame.com, que es una web que se... que bueno, que impulsamos hace 8 meses, empezamos a trabajar y, como comprenderéis, todo surge del fruto de la experiencia, ¿no? De haber estado pues años fuera y haber echado de menos pues a los amigos, la familia y en concreto nosotros a mamá, porque al final pues la comida de casa es la que te falta, ¿no? Y esto pues quedas con los amigos o con tus amigos más cercanos, te diviertes y un día lo conviertes en un proyecto, ¿no? Creíamos que el mundo online era muy interesante porque así evitábamos gente en el medio y nos apoyábamos en gente pequeñita, en productores pequeñitos de un tipo de alimentación que seguro que los cocineros la conocen muy bien, que es la quinta gama, pero en... quizá en el mundo doméstico todavía no es muy conocida, pero que sí que puede llegar a reproducir el sabor de la cocina de mamá. Eso es imposible, porque como tu madre no te cocina a nadie, pero puede llegar a hacerlo. Eso, si lo mezclas con diversión, creatividad y algún producto que todo el mundo tiene en la mente, grandes marcas que echas de menos.
Uh-huh. Por ejemplo, pues,
claro, porque he visto
la nocilla,
que tenéis, claro,
la pipa, lote, Facundo.
Lote de momentos dulces y en el lote aparecen varios productos.
Sí, yo creo que mamáticos, la idea es llamar a la nostalgia, a los recuerdos y así yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros intentamos vender eso, sensaciones y recuerdos. Y
¿qué Sara? Me acabas de ganar.
Y al final... pues con eso consigues que la gente, ellos lo saben, llamar al estómago, llamar a la cultura de aquí y en un futuro pues que la gente extranjera conozca más nuestra comida gracias a esos 8.000, 9.000 tipos que todos los años se van, ¿no? Que por un lado es una desgracia porque se están yendo, es verdad, pero qué mejor prescriptor que el que conoce la comida de casa, ¿no? Entonces es un proyecto a medio largo plazo, que es cierto que hoy está en Europa, que es cierto que solo maneja el mundo online, pero que nuestro modelo se probará seguramente no en entornos físicos y en mercados muy grandes en los que la gente evidentemente importa, pero nosotros le vamos a dar el cariño y el cuidado de lo que es el marketing
emocional.
Pero esto
es fantástico para extender la marca España. Tenéis, por lo que veo también, un lote que va con paellera incluido, o sea, que tenéis o paella preparada o componentes para prepararlo.
Sí,
¿no?
Mira, al final yo he estado fuera y es verdad que el sueño de todo español es hacer de cocinitas.
El día que haces la paella para los...
hacer de cocinitas de con los amigos. Yo te digo que eso me pasó en Estados Unidos y acabé echándole gasolina a la paella, con lo cual, y me dijeron que estaba fantástica, ¿no?
¿Gasolina debajo o arriba?
Debajo. Ah. Pero salta arriba también. O sea, que al final es imposible.
Que nos puso la boca como...
Bueno, parecido a lo del picante. No, es muy difícil llegar a encontrar y a un precio razonable los alimentos fuera. Y luego ponte, aquí la electricidad cada vez más cara, pero ni te cuento cuando te vas a otros países de Europa, con lo cual la gente, vamos, que no cocinan, ahí al final te abres el jamón, el choricito, pero un pisto, una escalivada, ponte a hacer una tortilla de patata que créeme que yo la he intentado 100 veces fuera de España y nunca me ha salido, la intento aquí, tampoco es que me salga muy bien porque cocina, pero me sale mejor. No sé, yo creo que al final fuera estás mucho más impedido de esas cosas.
Pero
y si
fíjate,
lo juntas con los amigos ya ni te cuento.
Por eso, que tiene una cosa que se organiza una fiesta. Imagínate que tú estás ahí en Londres, por ahí perdido, y les escribes y te mandan todo para hacer una fiesta en plan español, con jamón, con tortilla, con aceitunas, con paella, con gazpacho. Bueno, quedas estupendamente, porque además esto pueden ser, se os podrá decir, oye, para 15, ¿no? O para 10, o...
Sí, ¿cómo? La verdad que puedes pedir con los amigos lo que quieras. Sobre todo, mira, cuando estás fuera, también las redes sociales funcionan muy bien. Sobre todo una de ellas, pues se reúnen redes sociales y cuando las empiezas a observar y analizar, pues, como los programas de televisión, todo el mundo... nosotros, además,
hablaremos
cuando
de
los tenemos los packs... que son, evocan, intentan ser divertidos, con textos divertidos, pues a cada producto le llamamos un hecho de menos. Tú lo ves en la tele y dices, hecho de menos tal, pues eso, un hecho de menos pueden ser unas pipas. Puede ser
pero la gente...
un colacao, una nocilla...
Eso es un hecho de menos, para mamá, mándame.
Pero vamos a ver, ¿quiénes son los mejores clientes? ¿Las mamás que envían a sus hijos e hijas esos productos que vosotros preparáis, o los que están en el extranjero que os lo piden a vosotros?
Pues mira, en el caso de los estudiantes, y ya te digo, llevamos muy poco tiempo y en septiembre veremos muchos estudiantes salir fuera, las mamás. O sea, el 50% de nuestros pedidos salen de las mamás. Aparte es curioso porque nosotros tenemos la posibilidad de escribir textos y la gente, pues... Yo siempre, a mí me da corte escribir cosas en la web, pero...
Como si fuera la madre.
De regalo, como si fuera la madre. La gente, pues, la verdad es que es divertido.
Come
¿no?
bien.
Y es interesante, ¿no? Entonces, sí. Y eso sí, nosotros en mamá, además... Hacemos así, come bien, antes de irte a la cama tómate el colacao, lo que decía tu madre, ¿no? Acaba de decir Juan los niños de África, nosotros no lo podemos decir, pero bueno, decimos un montón de cosas que al final recuerdan a mamá. Es que cuando estás fuera, echas de menos a mamá. Entonces, sí que intentamos, pues, tener todas las cosas y intentaremos tener todas las cosas que logísticamente, además, en Europa se puedan tener para que, bueno, pues la gente...
Y no tenéis problemas con los costes, porque claro, hay que pagar una serie de gastos de envío. Es verdad que comprar comida española fuera es muy caro. Cuando intentas comprar un vino español en algunas ciudades, pues, ves precios de
pues voy a ser súper transparente y me pongo en modelo gestor de negocio. Si yo hubiese atendido a los logistas cuando me dieron los costes, no estaría a mandada.com. Directamente me da igual, porque además la logística en Europa no está desarrollada todavía en el e-commerce. Uno tiene un desarrollo fuerte y los costes son altísimos, producto de pues que el uno se lo deja al otro, el otro se lo deja al uno, y bueno, pues esta Europa mal entendida a veces.
De hecho, incluso posiblemente más que los costes, lo más complicado sea que permitan entrar determinados alimentos
en Europa, en Europa no hay problema. En Europa no hay problema. Ojo con el alcohol, que empieza a haber problemas, nosotros no lo trabajamos. Pero sí que el tema de los costes logísticos es un hándicap. Yo creo que si piensas en un proyecto a medio y largo plazo, en el que tienes que escalarlo, en el que basas tu proyecto también en otros modelos, pues lo que un día decidimos fue, fuera los costes logísticos, yo voy a pensar como pensaría mi cliente, voy a estar allí con negocio y ya me las apañaré luego. Evidentemente eso es, yo absorbo mucho margen en mí de los logistas, pero espero que me ayuden, ahora que me oyen.
Pues ya saben, si tienen a un hijo que se va a ir fuera o vais a ir fuera, una página de referencia ya a partir de ahora para todo lo que esté por Europa, mamamándame.com. Además creo que habéis traído algunos productillos así también para el concurso, creo, ¿no?
Hay un... Sí, hemos traído Izaskun, que es la que se responsabiliza del producto, ¿no? mamamandame.com, pues ella os podrá contar un poquito. Me parece que a mí una cosa que me encanta son las albóndigas.
Pues eso se lo van a tener que pelear conmigo.
Pues esas cosillas, ya hemos traído, ¿verdad? Cosas de esas, ¿no?
Sí, hemos traído las albóndigas de humo, que es uno de nuestros productos estrella. Además confiamos mucho en este producto porque realmente la calidad es fantástica y tiene mucha demanda. Los clientes recurrentes siempre nos lo piden. Hemos traído el preparado para hacer tortilla de patata, que es algo como muy español también. Hemos traído faves con pulpo.
Bueno, eso... No, lo voy a concursar hoy.
Tú imagínate, Alberto, en Finlandia.
Ya.
4 de la tarde. Bueno,
fíjate.
25 de noviembre. No hay nadie en la calle.
Terrible.
Oscuro.
Y
te llama tu madre por Skype. Y te dice que qué te apetece. Pues si te llega un momento, pero es que lo he vivido yo, cuando te llega un paquete de tu madre de comida, de verdad que es que hay pocos eventos, más que algunos quizás. Ni más físicos que reproduzcan eso.
Pues vamos a dar el teléfono 902 14 60 60 para participar en nuestro concurso y mamamandame.com. Casi como una madre es nuestro querido Alberto Chicote, que le tenemos aquí a nuestra vera, un habitual también de nuestro programa, porque le queremos mucho, porque es muy buen cocinero y porque se va a poner de moda. Ya lo era, ya lo estaba de moda, pero se va a poner mucho más de aquí a nada, ¿verdad, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos muy bien, encantado de venir de nuevo, ya lo sabes.
Porque se ha peleado y se va a pelear a partir de ahora, dentro de bien poquito, en la Sexta, con cocinas, con cocineros, porque ¿se acuerdan ustedes este programa que hay del cocinero inglés, de Ramsay, que hace, que bueno, que se va por las diferentes cocinas, que casi hay restaurantes en crisis y los levanta? Bueno, pues algo así va a hacer Chicote a partir de ahora y creo que bueno, que vas a dejar las cámaras entrar en un montón de cocinas bastante problemáticas, ¿no?
Bueno, en un montón de cocinas, en realidad en un montón de restaurantes, porque lo que nos hemos encontrado ha sido una serie de restaurantes que estaban pues sumidos en el más profundo abismo y que, bueno, algunas veces tenían problemas muy, muy claros de culinarios, de cocina, de cocineros y así. Otras veces más de gestión, otras veces, bueno, de diferentes tipos, porque tampoco son todos iguales, ¿no? Y en base a eso, pues, pues en base a eso hemos estado trabajando los últimos meses y bueno, enfrentándonos a unos propietarios, a unos cocineros y a unos empleados muchas veces de restaurantes bastante cabezotas.
Y la pregunta es obligatoria, ¿es fácil montar un restaurante? ¿Es fácil llevar un restaurante? ¿Es fácil dirigir un restaurante?
Mira, montarlo posiblemente es fácil, aunque no barato. Pero desde luego llevarlo es muy complicado, muy complicado. Y yo sé que hay muchísima gente que se mete a montar restaurantes, sobre todo los que tienen dinero, porque los que no tienen no lo pueden montar. De repente alguien se encuentra con que tiene 500.000 euros en el bolsillo, no sabe qué hacer con ello. Y dice, ah, pues voy a montar un restaurante porque he pensado que esto es un negocio de puta madre, me voy a hacer rico en 4 días. Porque todo el mundo piensa una cosa. Cuando llegas a un restaurante y te ponen un plato de merluza y te dicen, estos son 22. Y tú dices, joder, con 22 me he comprado yo la merluza entera. Boh, esto es un negocio de la leche. Porque fíjate, de una merluza me salen a mí 10 y resulta que a mí me han puesto una, pues merece. Es las otras 9, claro. Se olvidan de unos cuantos parámetros más, ¿no? Y de repente te encuentras con que locales muy pequeños, con capacidades para 40, 50 personas, a la vuelta de 2 años han amasado unas deudas de posiblemente lo mismo que invirtieron, algo menos o incluso algo más. Y claro, cuando has invertido 500.000 de pavos y debes otro medio a otro, empiezas a ver las cosas de un color bastante oscuro.
Yo tengo una, porque como le habrá que traerle cuando empiece el programa. Sí, y
no, bueno, vamos, está claro.
Así previamente al programa, la curiosidad previa es, ¿están peor por fuera o por dentro los restaurantes en este país?
Están peor por dentro.
No nos lo cuentes.
Están bastante peor por dentro, sí, bastante peor por dentro que por fuera. Por dentro quiero decir ya no solamente lo que son los espacios de cocina, sí, sino lo que es la gestión, lo que es la, muchas veces la oficina, ¿no? Muchas veces el que de repente pues no sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Bueno, tú lo sabes porque tú eres cocinero igual que yo y sabes muy bien que en esta profesión pues hay mucha gente que se apunta pues sencillamente porque piensa que es muy fácil coger una cosa y sencillamente porque algún día uno que era buen amigo, que demuestra no serlo tanto, le dice aquello de, joder, cocinas muy bien, ¿por qué no montas un restaurante? Y entonces va al otro y se lo cree. Que cocina muy bien seguramente es verdad, pero que solamente con cocinar bien no montas un restaurante, esa es más verdad todavía, ¿no? Es decir, si solamente cocinas bien, lo más seguro es que te vaya muy mal en este negocio, porque tú lo sabes, Juan, como lo sé yo, que cocinar es un porcentaje muy pequeño de las labores que se hacen cuando diriges un restaurante, ¿no? Y bueno, pues esto es bastante más complejo de lo que parece.
Alberto, y antes hablábamos, este es un formato que ha tenido un éxito formidable, es muy comentado, es un... Pero claro, hacerlo en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Francia, que tienen un carácter muy especial, que asumen las críticas de una manera más o menos... No es lo mismo que hacerlo en España.
Tú quieres saber si le han tirado el pilón, ¿no?
Claro, es que tú te vienes a mi pueblo y ya te puedes llamar chicote y lo que tú quieras. Que como le digas al del bar cómo tiene que cocinar, acabas en el pilón.
Puede ocurrir, pero bueno, duro, ¿no? pero bueno, los 100 kilos de chicote tampoco se van a dejar.
Pueblo de mineros, de mineros.
Está bien. Bueno, vamos a ver, digamos que los diferentes propietarios, cocineros y tal de los restaurantes, pues unos se lo toman mejor, otros se lo toman peor. Evidentemente a nadie le gusta que le vengan a decir las cosas a su casa y más determinadas cosas, pero bueno, cuando tampoco tienes un espacio de tiempo demasiado largo, pues tampoco tienes tiempo para andarle pasando la mano por el hombro diciéndole, mira, majete, vas a ver que te voy a contar una cosita y es que seguramente a ver si mañana conseguimos mejorar esto un poquito y ya dentro de 2 años y medio lo hemos sacado adelante. No tenemos ni tiempo ni la manera porque están sumidos en un agujero enorme, así que un poquito de rock and roll y un poquito de caña siempre bien, y si ellos se ponen burros, pues yo me pongo más. Tampoco pasa nada.
¿Has visto peores cocineros o peores gestores? ¿Qué es lo que te has...?
Un cocinero tiene que ser un buen gestor, si no, no es un cocinero. Es decir, para llevar una cocina, para ser un jefe de cocina o llevar una cocina pequeña, muchas veces yo digo que ser jefe de cocina en una cocina de uno es trampa, porque claro, ser capitán en tu propia chalupa, pues chico, no tiene mucha gracia, ¿no? Lo que tiene gracia es que cojas un barco grande y alguien decida que tú seas el capitán que le va a llevar el barco de un lado a otro, ¿no? Pero bueno, para poder llevar una cocina, ya sea grande o pequeña, tienes que ser un buen gestor, porque por tu mano van a pasar una cantidad de productos y de dineros enorme, y si no eres capaz capaz de gestionarlo bien, eres capaz de hundir un negocio en dos meses tú solito, sin ninguna ayuda. Un cocinero que no piense lo que compra y lo que vende, se carga un negocio en dos meses.
Oye, nos vamos a tener que marchar y seguiremos hablando contigo cuando empiece el programa.
Cuando queráis.
Pero de los restaurantes que ya has visitado, de los sitios que has visto, este cocinero Ramsey lo que hacía era luego volver al año para ver cómo había ido. ¿De cuántos tú crees que dentro de un año, cuando tú vayas a visitarlos, van a estar triunfando?
Posiblemente todos. Yo creo que la mayoría... Todo el trabajo que hemos realizado con ellos, que es lo más gratificante y lo más positivo, es que al final de verdad han despertado, se han puesto a currar, se han agarrado los machos, están poniendo las cosas, por lo que sé, en práctica bien, y al menos les va bastante mejor que antes, que posiblemente dentro de un año sea aún mejor, porque el rodaje, el trabajo, que la gente te conozca, siempre lleva a mayores éxitos. Pero bueno, por lo que sea, ahora mismo a todos les va por lo menos bastante mejor que les iba antes de ir, con lo cual, chico, contento y feliz.